Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial del domingo 5 de junio del 2011. Edición especial por ser el primer domingo de mes y estaremos, como siempre, de 7 a 9 de la noche. Os recuerdo que mañana lunes 6 de junio, nuestro programa normal de 8 a 9 y media. Aquí vamos a estar hoy dando un poquito de noticias variadas, comentando este extraordinario partido que estamos disfrutando en televisión española de Rafa Nadal y Roger Federer. Y en este momento va ganando Rafa Nadal 4-1 en el cuarto set y a punto, muy a punto, de proclamarse campeón del torneo por sexta vez, igualando al mítico jugador sueco Björn Borg. Se acaba de anotar, acaba de terminar y va 5-1 ganando Rafa Nadal. Así que en breves momentos podremos dar en riguroso directo la noticia del sexto Roland Garros de Rafa Nadal. Os dejamos con la sintonía del programa y pasaremos a las nuevas secciones.
Cosa fuera de lo normal, las terrazas estaban abiertas, muchos extranjeros, mucha gente, hasta que llegué a la Puerta del Sol. Y la Puerta del Sol, pues efectivamente llena de gente, con sus toldos, sus tiendas de campaña, sus eslogan en las tiendas, como diciendo, con el 5% que me dio el gobierno, me he comprado este apartamento, que es una monada, y en una tiendecita de esas pequeñas.
Sí, una quechua de estas.
Sí, muy graciosa. Bueno, pues así todo. Y nada, la gente normal, te daban agua, te decían que no tiraras nada al suelo, que reciclaras los vasos para...
Tu amor.
esto es un homenaje a esta colaboradora que mantuve durante 2 semanas aquí sentado a mi vera. A mi vera izquierda la tenía. De hecho, su silla y su micrófono está puesto ahora mismo. Y eso, mi sentido homenaje, mi respeto y mi agradecimiento a todos los foreros y foreras que habéis dedicado palabras de cariño y de respeto hacia la figura de Andrea. Va por ella. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts on this al cielo Led Zeppelin. Manera para Andrea, para que llegue directamente donde merece y debe estar, en el cielo. Bueno, pues con la sintonía de Van Halen Jump vamos a dar paso y contando en directo que Rafa Nadal acaba de conseguir el sexto Roland Garros. Enhorabuena, Rafa, también tú tienes tu escalera al cielo. Bueno, pues vamos a dar un repasito a un par de noticias que tengo aquí separadas, que con cierto tono sarcástico la vamos a leer. El Supremo apoya que el Opus Dei no alimente a una mujer que se dio de baja. La denunciante apelaba a la caridad del grupo religioso al que entregó su sueldo durante 18 años. El Tribunal Supremo ha rechazado que el Opus Dei esté obligado a alimentar a una mujer que se dio de baja de esta institución dependiente de la Iglesia tras entregar sus salarios durante 18 años. El Supremo estima que no se trata de una donación, sino de la aceptación de una forma de vida que implica renunciar a los ingresos obtenidos en el trabajo. El tribunal adopta esta decisión en una sentencia que desestima el recurso interpuesto por esta mujer que durante los 18 años entregó la totalidad de su salario al llamado Club Virunga, una residencia amparada por el Opus Dei de la República Democrática del Congo, en la que vivía y donde eran atendidas todas sus necesidades. Bueno, pues poco tendremos que añadir a la relación entre la Iglesia Opus y mujer que dona durante 18 años todos sus ingresos, todo su sueldo, con el fin de ganar el cielo, me imagino que será el objetivo, ¿no? Dice, la noticia continúa y dice que tras causar baja como numeraria, la mujer que trabajó primero como profesora y después como funcionaria de la Embajada de España reclamó la revocación de la donación por causa de ingratitud, al negarle el Opus los alimentos necesarios para su supervivencia. La mujer alegó que se encontraba en esas circunstancias por haber donado desde 1982 hasta el 2000 todas sus retribuciones. Viene a solicitar o bien una renta anual hasta que cumpliera los 65 años de 27.742 euros, o bien pagarle 277.426 euros en concepto de liquidación de las relaciones jurídico-económicas mantenidas. Pues bueno, primero que nada, y con perdón de la expresión, hay que estar bastante mal de la azotea para, digamos, hacer ese tipo de donación o de entrega a una secta, porque a fin de cuentas todos conocemos y todos sabemos lo que es el Opus Dei, que es una secta. Bueno, pasamos a otra noticia que está, bueno, pues tiene ese carácter, digamos, que alimenta conciencias y sobre todo a los que somos críticos, muy críticos con el sistema y con los métodos y los medios que utiliza el sistema para oprimir o represionar. Pues aquí tenemos la noticia que durante esta semana ha estado coleando y era: no he podido darles ni una colleja, expedientado un agente por alentar a la violencia contra el 15M. El consejero de Interior defiende la carga policial. El consejero de Interior de la Generalitat, ¿no? Dice, lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trozo de pastel. Tanto hijo de puta, ni una colleja he podido dar. Ferrante.f. Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona publicó esa y otras lindezas en su perfil de Facebook tras los incidentes ocurridos el viernes durante el desalojo de los acampados en la Plaza de Cataluña, que cumplen 15 días. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al policía por alentar a la violencia contra los perroflautas, como denomina despectivamente a los indignados. Pues claro, luego habrá quien diga que pobre gente, ¿no? Que estos guardias están bajo unas presiones tremendas, ¿no? Seguimos. Es en una conversación soez y despectiva, el tal Ferran T.F. Recordemos que es vulgarmente conocido como Guindilla, se jacta de haber visto a los Mossos de Escuadra hincharse a pegar palos durante 6 horas para salir por patas como niñas mientras los guarros regresaban a la plaza. Esta es la manera que tiene este elemento, agente de la autoridad de Barcelona, en referirse a la gente que, digamos, reprimía los palos levantando las manos. O sea, que bien, que uno le a este Guindilla, Guindilla secas, claro, porque no tiene más categoría, por denominar todas estas lindezas, como bien ha dicho El País, a los manifestantes, los cuales reclaman hasta posiblemente muchos intereses del que él estaría a favor. Pero bueno, como sabemos que a veces se les cuelan a los agentes del orden y los agentes de la autoridad elementos de este estilo, pues poco más que añadir a la noticia de este Guindilla con porra. En fin, vamos a dar paso pues a un tema para romper un poco la monotonía que hemos cogido del programa en este primer momento. Quiero poner un tema un tanto, una versión de Spiderbite, y es ya conocido el Black Betty. Black Sabbath, Saint Valentine. Bueno, pues seguimos contando noticias un tanto especiales y sigo con una ocurrida en Bangladesh. Dice: una mujer del sur de Bangladesh cortó el pene a su vecino para defenderse de un intento de violación y luego llevó el miembro cercenado como prueba a una comisaría, informó un portavoz de la policía. Según la fuente policial, la mujer, de 40 años, casada y con 3 hijos, explicó que cortó el pene a su vecino después de que éste tratase de forzarla en su pueblo, donde vivían puerta con puerta. Después de que él intentara violarla, la mujer le cortó el pene y lo trajo en una bolsa a la comisaría, dijo un portavoz del cuerpo policial. El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en el poblado de Mirzapur, situado en la capital de Bangladesh. Según informa la cadena británica, la BBC. Dice: es la primera vez, el portavoz policial dice, asegura que este es un incidente poco usual. Hasta donde yo sé, es la primera vez que una mujer trae un pene en una comisaría como prueba. El pene regresó junto a su dueño al hospital, pero lo hizo demasiado tarde para poder cosérselo de nuevo, según los médicos. La policía trajo el pene horas después del incidente, aseguró un miembro del centro médico. Estamos intentando que pueda orinar sin el pene, añadieron. Noticia de estas que sorprenden, ¿no? Dice: un tribunal rabínico condena a un perro a la muerte por estar poseído por un abogado maldito. Se le condenó a morir lapidado. El perro logró huir y salvar la vida. No es una noticia, digamos, sacada de Gila. No. Es una noticia sacada del 20 Minutos Digital, que por supuesto tiene su trasfondo, digamos, de la imbecilidad de ciertas religiones tan extremistas, ¿no? Dice: un tribunal rabínico de Jerusalén condenó a un perro a la pena de muerte por lapidación al considerar que el alma de un abogado secular al que habían maldecido 20 años antes se había apoderado del canino. El tribunal de una de las comunidades ultra-ortodoxas al que el perro había entrado y se negó a abandonar después de los repetidos intentos para ahuyentarlo por parte de los guardianes. Uno de los jueces rabínicos recordó entonces que 20 años antes, en ese mismo lugar, sus predecesores habían maldecido a un abogado secular famoso cuya alma, al fallecer, debería quedar encerrada en ese animal que la ley religiosa considera impuro. Alucinamos, ¿no? Yo personalmente alucinamos. But I ain't too young to worry, mine too old to cry, when a woman gets me down. Got another empty bottle, in another empty bed. Para continuar con las noticias, vamos a llamarlas casi estúpidas, aunque esta última desgraciadamente tiene un significado un tanto comercial o consumista. Dice la noticia en sí que en China, lógicamente no puede ser en otro país, vende un riñón para comprarse un iPad y un iPhone. Un adolescente vendió en abril un riñón para comprarse un iPad y un iPhone. Solo tuvo que ir a internet, poner un anuncio, le pagaron 2.000 euros, una cifra encima un 58% por debajo del precio del mercado. Desconocía hasta este momento que bueno, que hay una tarifación, hay una tarifa estándar para la donación o digamos la extracción de órganos, y en este caso debe de ser pues unos 4.000 y pico euros lo que vale en el mercado un riñón. Dice, más allá de la locura adolescente, la brutal anécdota es un reflejo de una realidad ignorada, el tráfico de órganos. La Organización Mundial de la Salud, un organismo dependiente de Naciones Unidas, estima que el 10% de los 63.000 riñones que se trasplantan cada año son obtenidos ilegalmente. El tráfico de órganos es la décima actividad criminal más lucrativa del mundo, con una cifra de negocio de unos 820 millones de euros anuales. Con 200.000 personas esperando un trasplante de riñón cada año, no es de extrañar que ese comercio ilícito esté además creciendo exponencialmente, donde España es uno de los países considerados como modélicos por la Organización Mundial de la Salud en materia de trasplantes de órganos. Pues ahí queda la noticia y ahí queda, digamos, lo asombroso de lo que es capaz el ser humano de hacer y de deshacer con su propia vida, ¿no? Para conseguir un prestigioso iPad y iPhone, pues nada, a vender un riñón, eso es lo que cuenta. Y ahora, seguidamente, después de estar escuchando de fondo a los AC/DC con Bon Scott, Right On, vamos a poner a Michael Schenker con una versión instrumental, Capitán Nemo se titula, Michael Schenker.
Toda la familia.
las Antípodas con Rubén Blades, Amor y Control. Un tema puesto en el foro, en la canción del día por Entre Líneas. Un bonito tema de salsa para quien le guste y para quien sepa bailar la salsa. Rubén Blades, Amor.
Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
pues con otra sintonía vamos a dar tema, vamos a dar paso a otro tema que viene, que ha pasado en esta semana, y es: universitarios protestan contra Botín por ser beneficiario de la crisis. El presidente del Banco Santander ha recibido a la Universidad Carlos III por un centenar de jóvenes con pancartas críticas contra la mercantilización de la educación. Dice: la visita esta tarde del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a la Universidad Carlos III ha sido recibida con pancartas y consignas. Particularmente, este tipo de manifestaciones, personalmente, es una opinión personal, a este señor, a este, bueno, señor, a este tipejo, como tradicionalmente le podemos denominar o lo podemos decir, se la trae al pairo. O sea, esto de que tenga 100 personas como si tiene a 100.000. Es un usurero y, por tanto, a él lo que le interesa, ya le puedes llamar perro judío y demás, pues, demás sandeces y demás cosas, que a él le dará exactamente igual. Entonces, la noticia continúa con: los asistentes a la protesta han intentado acceder al salón de grados del rectorado, donde Emilio Botín renovaba un acuerdo de colaboración con la universidad, pero el personal de seguridad de la universidad se lo ha impedido, por lo que han leído el manifiesto a las puertas de la sala. Hombre, personalmente está bien, yo también, se debería de hacer diariamente todo tipo de manifestaciones y protestas, no solo a Emilio Botín, sino a los diferentes bancos que se han lucrado y beneficiado tanto de extorsionar, apretar, estrangular al aquel que haya pedido ese crédito famoso hipotecario, como al Estado, como al gobierno, por inyectarles dinero para luego no dar salida a ello. O sea, que es que es una cosa, es una reacción, digamos, casi de compadreo, no casi, sino es de compadreo y colegueo, ¿no?, entre gobierno o banca. Por tanto, los culpables de toda esta situación, no vamos a decir que sea el 100%, porque hay muchos más culpables, pero sí el 80% de esta crisis viene dada por toda la usura de la banca. No banca española, pero banca, a fin de cuentas, da igual, americana, islandesa, finlandesa, noruega, española, etc. Pasamos a otra noticia que también parece que es coña, parece que es broma, pero no, no es broma, no. Dice: los Mossos estudian denunciar a los indignados de la Plaza Cataluña. O sea, hace unas semanas se inflan a dar palos y ahora todavía, aparte de pisotearles, como se ve aquí en la foto, tengo ahora mismo una foto de dos tipejos uniformados de azul con casco pasamontañas, como retuercen la nariz a un tío peligrosísimo, peligrosísimo, uno retorciendo la nariz y el otro como apretándole el cuello, las muñecas y tal, ¿no? Y entonces dice: la Dirección General de los Mossos de Escuadra está estudiando la posibilidad de denunciar a los indignados por supuestas agresiones antidisturbio durante las duras cargas policiales del pasado viernes en la acampada de la Plaza Cataluña, una vez hayan recopilado todas las pruebas para señalar a los responsables. Pero bueno, pues a los responsables, si saben quiénes son, pues que los denuncien. Pero ya el titular quizás peca, digamos, no sé si será el titular del propio periódico o el titular de los Mossos, ¿no? Ya de que estudian a los indignados, ¿no? Que sean grupos violentos quienes hayan procedido a tirarles alguna que otra flor, pues que les denuncien, efectivamente. Dice: desde la dirección de los Mossos no quieren que quede impune ninguna actuación contra la policía, que ese día tuvo un balance de 37 agentes heridos, de un total de 121, dos de ellos trasladados al hospital. Dice que de cara a futuras actuaciones se les va a incorporar una microcámara en el casco para tener imágenes sobre todo lo que ocurre. Más adelante, Puig, el famoso consejero de Interior de la Generalitat, ajeno a las múltiples peticiones de dimisión, estudiará si decide derogar la orden que impulsó su antecesor socialista, Joan Saura, para que todos los agentes uniformados vayan siempre identificados. O sea, ya se está planeando, que es una chorrada esa ley, ya que sí, llevan el número de placa visible, pero una vez que se ponen los protectores, los chalecos antibal, antinavajazos, antigolpes, pues queda oculto. O sea, que por tanto no sabes quién te ha pegado un porrazo, un tortazo, un patadón, como suelen emplear, estos elementos del orden y la ley, ¿no? Por lo que se ve, este señor, este consejero, decide derogar esa ley y ya que pues eso, que no, que da igual que por encima por debajo, la identificación tendrás que señalarle con el dedo. Ese que va vestido de azul con el casco. En fin, otra tontería más de parte de todos los politicuchos, ¿no? Vamos a poner un tema, ahora vamos a cambiar también frontalmente y vamos a poner un tema de Gary Jules, Mad World, que realmente no es que es un tema, es un temazo. Gary Jules, Mad World. A seguir con este tipo de noticias y bueno, vamos a destacar quizás la noticia de los beneficios que cuenta el ser político, exministro, y digamos, yo pensaba que este hombre se había jubilado, porque de hecho hablaban de pensión, pero en fin, dice: Solves asesorará a la filial española de Barclays. El exministro de Economía suma así su segundo cargo en una empresa privada. Cerca de cumplir 69 años, por tanto, si está jubilado, cobra un sueldo por ser exministro, me imagino que diputado y no sé cuántas cosas más, el ex vicepresidente del gobierno no tiene ni un minuto libre, A la retahíla de cargos que ha asumido desde que dejó el gobierno en el 2009, ahora se suma el de asesor para Barclays Bank España, tal como adelantó ayer el diario Expansión. En declaraciones a público, Solves reconoció ayer que había mostrado su conformidad con el nombramiento, aunque no se producirá hasta el 13 de junio, cuando se reúne el Consejo de Administración de la filial. El que fuera ministro de Economía entre el 2004 y 2009 descartó que la entidad vaya a contar con él específicamente para poner orden en los créditos en el sector del ladrillo, donde la entidad tiene una elevada exposición. Solves, que asistió ayer a una mesa redonda organizada por Aspen Institute con la colaboración de otro banco, el BBVA, descartó que la reciente visita del consejero delegado del grupo, Bob Diamond, a España, en la que se entrevistó con el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuviera nada que ver con el nombramiento que ya se había cerrado antes. Vamos, que un ex vicepresidente del gobierno pase a formar parte de la escala ejecutiva de un banco y casualmente, el mandamás de la Barclays Bank viene a España y se reúne con José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente presidente del gobierno, y no han hablado para nada del tema. Nosotros somos tontos y seguiremos siendo más tontos todavía. Solves es ya consejero del grupo Enel, la energética italiana que compró Endesa, precisamente bajo su mandato. Anda, fijaos qué cosas, ¿eh? Este además se la nomina de conferenciantes como Thinking Heads, es parte del European Financial Reporting Group y un grupo asesor financiero de la Unión Europea, presidente del Consejo de la Fundación FRIDE, presidente del Foro de España y China, asesor para Europa, bueno, que me canso de decir los cargos que ostenta. Vamos, que no tiene ni un minuto libre, como bien ha dicho el titular, ¿no? Y entonces, pues, resulta que, bueno, si es que al final, mismo perro con distinto collar. Dice, Solves se encontrará en el Consejo de Barclays con antiguos conocidos, entre ellos Carmen Alcaide, presidenta del INE con Aznar, y luego confirmada por los socialistas hasta el 2008. Y cuando el propio exministro la relevó de su cargo, también él con el conservador Marcelino Oreja, de los Oreja de toda la vida, cuyas carreras han cruzado en varias ocasiones. Vamos, que seguimos con más de lo mismo, es un pedazo de chollo el ser político en este país, bueno, y en todos los países. Y ya para no seguir indignado, para tratar de no continuar con nuestra indignación, voy a dar la última noticia. Dice, Democracia Real ya prepara una convocatoria mundial para el 15 de octubre. Dice, el colectivo Democracia Real, convocante de la manifestación tras el nacido movimiento del 15M, ha celebrado esta mañana, esta noticia está fechada con fecha 30 de mayo, esta mañana una rueda de prensa en la sala principal del Centro Sociocultural Autogestionado Tabacalera en España, en el que ha hecho balance de la repercusión de la marcha del pasado 15 de mayo, tras la cual varias personas decidieron acampar en Madrid y de ahí gran parte de las españolas. Son 5 personas las que han ejercido de portavoces y entre ellos una treintañera en paro, un hombre de 37, con él depende un orden de desahucio de su hogar, un varón de 47 años y así, ¿no? O sea, lo que yo escuché en su día cuando yo estuve, que es gente elegida, digamos, por las circunstancias que se presentan los actos, no porque haya exactamente un portavoz. Y entonces, pues, pretenden, digamos, una marcha, una concentración a nivel internacional. Esas son las bases. Ya se vería, digamos, por dónde iba a desarrollarse y, digamos, en cada país, me imagino, a un centro ubicado, un centro, digamos, nexo, donde se pretenda manifestar todo el desacuerdo que mundialmente, porque claro, yo considero que esto no es un problema, digamos, español, eso es un problema mundial. España es una hormiguita ante millones o centenares de mandatarios de diferentes países, o sea que no, pero claro, estamos influenciados por arriba y por debajo. Hay que tomar ya cartas en el asunto, y no solo a nivel español, sino a nivel europeo, a nivel internacional, mundial, hay que extender, digamos, de que este sistema no funciona. No sé cuál será el correcto, no estoy yo para, digamos, plantear ni pensar, pero sí estamos de acuerdo que esto no va bien, esto no funciona. Aquí los ricos son cada vez más ricos, asquerosamente ricos, y los pobres, desgraciadamente, vamos siendo más pobres cada vez. Y esto no es, digamos, una fórmula equitativa, ¿no? Se va a luchar contra ello, o al menos se ha puesto ya la llama para conseguir la mecha, para conseguir arrancar y terminar con este, yo lo denomino sistema feudal, y es que cada vez me representa más feudal este mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a dar otro temita, un temita para despejarnos un poco, y es Rom Pop y Save Me, un tema perfecto y precioso además. In a late night storm through a blinding rain, it's freezing cold on a long way home. We're screaming through the dark. We are cigarettes and gasoline. I caught on fire when you came to me like a deep red wine. Cast darkness on my dream. To the first thing on my mind. Seguimos todavía, tenemos que superar muchas barreras y intolerancias y absurdeces, ¿no? Contemplamos, ¿no? Dice, cuando llamar a tus ojos, a tus hijos Lenin e igualdad te costaba la vida. Pueblo lucense de Paul, la sepultura digna 75 años después, ilustrado José Antonio Rivas, asesinado por tener muchos libros en casa, se reivindicaron. Delito terrible hace 75 años. Poseer, digamos, cierta cultura, tener unas ideas distintas, ¿no? Ni mejor ni peor, distintas a las que estaban establecidas en ese momento, significaba ir al paredón y ser fusilado. Coste que no solo estoy, digamos, que en contra también de los que ciertos elementos metidos en organizaciones comunistas, anarquistas, pasaron a cuchillo, pasaron al paredón. Personas que por tener ideas, digamos, enfrente lo mismo, ¿no? Ideas contrarias, pues aplicaron el gatillo y dieron fin a una vida, ¿no? Y un varón desconocido rezaba su certificado de defunción, pese a que el toqueiro de Fray Lalde, desaparecido en agosto del 36, sí tenía nombre, José Antonio Rivas Carballes. No fueron las tocas las que enterrarían a tres municipios, decenas de kilómetros y un olvido casi eterno de su aldea de nacimiento, también lucense de Paul. Fue, aseguraban los que han sobrevivido, su mente ilustrada que trató de abrirse paso en aquella España opaca. Para mí la culpa la tuvo directamente el cura, recuerda Ramiro Rivas, uno de sus hijos, que ha venido desde Buenos Aires para dar digna sepultura a su padre, quien prácticamente no conoció. Y a un niño de poco le vale conocer a su padre de forma teórica, tenía 4 años cuando se compadre. Decidió ponerles el nombre de Lenin e Igualdad, pero el párroco se negó a que la Revolución Rusa y la República Francesa se dieran mucha voz. Como siempre, pasan los años, seguimos, digamos, enfrentados al sistema eclesiástico, ¿no? Así que actualmente pues son capaces de diferenciar y de arrinconar a homosexuales, a gente enferma de sida, etc. Por mucho que nos quieran vender la película de las obras sociales que emplea la institución, realmente sabemos el carácter dictatorial en el cual son utilizados y son empleados. Bueno, pues atendiendo, digamos, a una petición, más que una petición, ha sido un consejo, pero aquí ojo a visor estamos, vamos a poner otro tema de salsa, sí, salsa, Rubén Blades, Pedro Navajas, y este tema que será por los siglos de los siglos.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve. Núñez sale del San Juan y Pedro Navaja aprieta un puño de Trotadán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, puesto en sus pesos con qué comer. Mientras camina de viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es vital, es un del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le encuentra encima. Diente de oro iba alumbrando con la avenida.
Hizo fácil.
Mientras reía el puñal un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolver en mano y de muerte querida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, que está peor con esta señal. Y créeme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro. Traje y del mensaje de mi canción, ¿qué dijo? Una sartén, un tiburón enganchado.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Que la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, una vez lo canto.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Si el año pasado todo nos sobraba, el año que viene nos falta todo.
Herramienta que hay, sin censuras, sin nada, sin limitar, se puede decir lo que se quiera a través del Skype.
Ay,
arriba.
Y claro, atendiendo a estas peticiones online, no podía faltar otra petición que estaba solicitada con este grupo, My Immortal.
I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. But these wounds won't seem to heal. This pain. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still.
Vamos a dar lectura a otra noticia de estas que son, bueno, no nos afecta directamente, pero realmente así va el mundo, ¿no? Dice, 10 días de cárcel por usar el retrete de Mugabe. No se ha aclarado si por sacrilegio o por deterioro de las instalaciones, pero el sargento zimbabués Alois Manubu ha sido condenado a 10 días de cárcel tras pasar ya 3 semanas detenido en un cuartel de la policía por usar un retrete reservado al presidente Robert Mugabe. Este señor es ultrademócrata, convencido de ello, y está claro que su poder no solo radica en el poder político, también en el poder escatológico. Cedió a la llamada de la naturaleza y obligó a los guardias a apartarse y entró en el baño instalado para único disfrute del viejo mandatario de 87 años en la Feria Internacional de Comercio de Bulawayo, explica el periódico sudafricano Mail Guardian, según ha hecho pública la radio Zimbabue. Aunque el detenido ha solicitado clemencia al comisario jefe de policía, se le ha apartado del servicio en la comisaría y se le prohíbe vestir de civil para que por enseñar a mantener las formas. Desde la comisaría en la que se trabaja han limitado a emitir una nota que dice: es un asunto interno. Pero interno realmente, ¿no? Porque parece ser que aquí el hecho de poder tener la necesidad escatológica va a ser cuestión de Estado y de primer ministro. Ahora un tema de un grupo rockero duro, si queréis denominarlo heavy metal, es un grupo alemán o austriaco, son los ACP. Bueno, pues vamos a dar otra noticia sacada, además, curiosamente, del Messenger. Dice: polémica con los uniformes femeninos en el deporte. Las jugadoras de baloncesto rechazan las vestimentas apretadas que quieren imponer la Federación Internacional, FIBA, para dar mayor visibilidad a esta disciplina. Sabéis que hace ya unos años, pongo el ejemplo de las jugadoras de voleibol, pues llevan unos conjuntos demasiado sugerentes, demasiado marcados para uso y disfrute de ojos libidinosos. Y en este caso, tanto las jugadoras de vóley, las jugadoras de vóley playa, y así, efectivamente, y así continúa la relación de equipaciones deportivas. Y ahora las jugadoras de baloncesto femeninas, pues claro, destacan por llevar pantalones anchos, camisetas anchas, por la comodidad, no por el, vamos a decir, por el atractivo que puedan generar. Bueno, pues ahora ya la Federación Internacional de Baloncesto ha metido mano en el asunto, y para dar mayor bombo, notoriedad, impulso, vamos a decir, al baloncesto, no se les ocurre otra idea que obligar a las jugadoras a usar una equipación en la cual pues marque la figura, marque el contorno femenino, ¿no? Y desde luego pues existe un punto, digamos, de, lógicamente, de en contra de la implantación de esta medida, ¿no? Realmente me parece absurdo. La nota dice así: que le pongan el body a Navarro o a Pau Gasol, dice Laila Laulu, jugadora de los Casares. Así de contundentes han mostrado las jugadoras españolas de baloncesto ante la iniciativa de la FIBA de obligarles a reducir la talla de sus uniformes a partir de la próxima temporada, es decir, en la Euroliga, la mayor competición continental. Estas vestimentas no son una novedad sobre las canchas, ya que las selecciones de Australia o Brasil las han utilizado habitualmente. Incluso España probó unas parecidas en el Mundial de China de 2002. Además, la ropa ajustada es la tónica común entre muchos deportes femeninos, como el voleibol, el tenis, el hockey hierba. Sin embargo, para los jugadores de la Roja de baloncesto femenina, las cual actualmente han quedado terceras en el Mundial, eso no justifica la medida. Es algo puramente estético. Nadie se cree que sea por un tema de comodidad, se queja Silvia Domínguez, base y jugadora del Perfumerías Avenida. Bueno, pues atendiendo a otra petición, y a partir de ella vamos a entrar directamente un ratito a la web, vamos a poner un tema que me ha pedido la forera. De manera rauda y veloz lo vamos a poner, que es un grupo que está pasando momentos convulsos, ya que la pérdida del líder del grupo hace unos meses. Es Gotthard y es Anytime Anywhere.
Price, I wonder.
Bueno, pues vamos a entrar de lleno al foro. Y claro, como es lógico, no podíamos dejar de pasar por encima de este hilo que se titula Hijos de. Yo creo que, digamos, estamos, no voy a decir convulsionados, porque ya muy pocas cosas que hagan estos señores de la maza y la balanza nos va a asustar, ¿no? Pero realmente clama al cielo, ¿no? Una reivindicación lógica. No se está pidiendo nada extraordinario. Es algo que no nos entra. Los que hemos seguido el caso y los, bueno, no todos los que hemos estado pendientes, sino a través de lo que ella, de lo que esta forera Raruto nos ha ido poniendo y contando, es alucinante. O sea, no cabe otra expresión que es alucinante. Estos señores que se sientan mirando al acusado y mirando al público, estos señores que tienen en su mano derecha o en su mano izquierda el poder de decidir si tú eres o no eres, si tú eres responsable o vamos a tratar de reeducarte, ¿no? Vamos a llevarte a una residencia donde allí te van a enseñar a esa famosa palabreja tan poética y tan dulce, ¿no? Como es la reinserción social. Bueno, pues estos señores están cometiendo una de las muchas tropelías que están cayendo de manera continua. La gente que está reivindicando en la Puerta del Sol, en la Plaza de Cataluña, ha de tener en cuenta que políticamente este país está hecho una mierda, pero judicialmente está todavía peor, porque yo creo que es evidente todos estos casos que estamos viendo de politicuchos que caen en las redes, digamos, del dinero, de la especulación, del cohecho, de la prevaricación, bla 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 bla. Y sí, hay peticiones exultantes, peticiones de 38 años, de 8 años, de 15 años, para luego sentencias en las cuales, por errores de formas, defectos de contenidos y luego por arreglos o por delitos prescritos, ¿no? Porque me viene a la mente el presidente de la Diputación de Castellón, el ínclito Carlos Fabra, los Fabra de toda la vida, porque llevan toda la vida instaurados allí en Castellón. O sea, no es este señor, no, los predecesores, que lógicamente han estado con el gobierno socialista, los gobiernos de la OCDE, gobierno de Aznar, gobiernos franquistas, gobiernos republicanos, no sé cuántos años llevan con ese poder. Pues hace poquito, uno de los juicios que mantenía había prescrito su delito y él se consideraba inocente por prescripción, claro. Bueno, pues todavía no hemos visto algo, digamos, ejemplar, una sentencia de esas que dices, joder, ya parece que la justicia está tomando partido en algo, ¿no? Y realmente lo que le está sucediendo a nuestra forera es eso, que no damos crédito, no podemos entenderlo, ¿no? La persona a la cual portaba la droga está en libertad, por la cara. Digamos, suerte que tiene, ¿no? Pero claro, el marido, el acompañante, el marido de esta forera, es el que ha tenido que buscarse la vida, ella, los amigos, los padres, financiar, hipotecar, como dice ella, su vivienda para pagar esa fianza, ¿no? Ella ha pedido, pues claro, pues yo pienso que es un agravio comparativo, no yo, sino es que cualquiera, ¿no? Lo está viendo. Y parece ser que se la han denegado, ¿no? O sea, no lo entendemos, ¿no? Aparte de, y lo siento la expresión, aparte de cornudo apaleado, ¿no? Esto es lo que pretenden. Bueno, ¿qué más podemos decir? Lo sentimos mucho y seguimos en la lucha. Vamos a pasar a otro tema. Es un tema de un grupo español, Mago de Oz, y es el Templo del Adiós.
Thank you. nothing to me. I felt it's got to be the reason. Some grabbed a hold of me, daddy. Felt to me, honey, love. Oh, like a bullet. Thing I always wanna hold on to, always wanna go and let me stop it.
Bueno, de como música de fondo, Janis Joplin, Ball and Chain, directo live in Germany en el año 69. Yo contaba ya con 6 añitos. Bueno, pues vamos a dar otra noticia. Y esta noticia quizás se va a tratar de impulsar este movimiento, esta iniciativa, ¿no? Del famoso, de los indignados, del 15M y tal, ¿no? Bueno, pues ahora los indignados han acordado este domingo en la Asamblea de la Mañana una gran marcha nacional el 19 de junio para llevar su revolución a todos los pueblos de España. Esta iniciativa, propuesta por los indignados de Barcelona, culminará con un gran acto el 17 de julio, que sirva para tomar Madrid y refundar la democracia. Fuentes del movimiento han asegurado a 20minutos.es que el acto del 17 de julio todavía no se ha decidido. La iniciativa ha sido recibida por los aplausos de los representantes de hasta 56 ciudades reunidas para coordinar el movimiento en todo el país. La idea de Barcelona consiste en organizar una gran marcha de un mes de duración celebrando asamblea en todos los pueblos por los que se pase, para hacerles partícipes de este movimiento y recabar sus opiniones para que sean escuchadas por todos. La marcha comenzaría simultáneamente en Barcelona, San Sebastián, A Coruña, Cádiz y Valencia, el día 19 de junio, con el objetivo de tomar Madrid, paralizar la ciudad y refundar la democracia. Ha explicado entre aplausos un representante del movimiento de...
Now, baby, 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 I just wanted to love you.
Seguimos con las noticias de esta iniciativa, este movimiento popular. Oídos sordos hacen los políticos y demás agentes sociales. Y viene una declaración del vicepresidente megaministro del gobierno y ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcalba, en el cual dice que se ha mostrado prudente este domingo sobre el futuro de la acampada de Sol y sobre un posible desalojo policial. Veremos cómo acaban las cosas hoy. Dice, así lo ha manifestado en Oviedo antes de iniciar un encuentro con militantes socialistas. Venga, yo, digamos, que no sé cómo explicarlo. Como teniendo ideas, está cayendo una tormenta, o por lo menos una tormenta eléctrica y de ruido en Madrid, alucinante. Teniendo unas ideas, digamos, de izquierda, no soy socialista, de nunca he sido socialista, pero más o menos mis ideas creo que se han demostrado, poseo mi lado izquierdista, vamos, que previamente, antes de entrar a un auditorio, a un polideportivo, hace esas declaraciones y yo como miembro, como afiliado al Partido Socialista, me doy media vuelta y me voy. yo no puedo permitir que este elemento, que este ministro del Interior y vicepresidente del gobierno, se atreva, digamos, a dejar en el aire la amenaza de lo que es posible, de lo que pueda ocurrir en caso de un desalojo de la Puerta del Sol. Ha destinado 600 agentes antidisturbios y 150 en la reserva. ¿Qué más vamos a poder decir de ello, no? O sea que no saben, se le ve, se apunta el muchacho a lo que va a ser capaz, ¿no? Ahora les pongo otro temita y atendemos una llamada en directo. aprovechando este tema de los porretas, que es los pijos de la jet set, no podíamos dejar de pasar la ocasión de mencionar que el rey recibe el alta y caminará con muletas 2 o 3 semanas. Ha sido casi noticia principal en todos los medios de comunicación la operación del monarca de ese problema que padece en la rodilla. Claro, en esta ocasión no ha dado un discurso sobre lo bien que le trataron o lo bien que trata la seguridad social y lo bien que funciona la seguridad social. Si os acordáis, cuando le extirparon aquel nódulo en el pecho, le pusieron los micrófonos y dio todo un recital sobre lo bien que le habían tratado y lo bien que funciona la seguridad social, que realmente hay de todo, hay opiniones de todo. Yo personalmente y particularmente, casos que he conocido directamente, sí tengo que reconocer, digamos, ese mérito, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay patufos y sabemos que hay meteduras de pata terribles y es casi de manera diaria. Pero claro, es bueno y es bueno y es grande ser rey, ¿no? Para que te traten y puedas tú a la vez alabar el buen uso de la sanidad pública, ¿no? Y nos quedan 7 minutos de programa y aprovechando estos 7 minutos voy a hacer también el comentario sobre el triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros y, como nuestra forera Raruto ha comentado, lo insulsos o, digamos, lo anti-Nadal que llegan a ser el público francés. Pero bueno, ajito y agua, que es lo que les toca aguantar a ellos, ¿no? Rafa Nadal, sexto Roland Garros, pese a quien pese. Y vamos a poner un temita que tiene su aquel, son los Skrill Nut Zippers y... Perdón. Son los Skrill Zipper y es My Drag. Y a ver si os gusta. Atendiendo una petición final, Capitán Trueno, Asfalto. Mítico grupo español madrileño como eran los Asfalto con Capitán Trueno, nos vamos a ir despidiendo a las 9:02 de esta edición especial de domingo El Cielo desde un Cubo, agradeciendo la escucha y la participación de de las foreras, tanto Raruto como Miela, y a todos los que habéis estado escuchando este programa. Mañana lunes tenemos una nueva edición, El cielo desde un cubo, edición lunes, por supuesto. Espero contar con la colaboración de Pitufo y vamos a dar caña y rienda a todo este mundo tan triste y oscuro como viene a ser el mundo jurídico penitenciario. Nos vamos despidiendo. Mi reflexión y mi recuerdo hacia Andrea y digamos mi enhorabuena a Rafa Nadal por haber conseguido otro Roland Garros y el haber callado bocas, esas bocas que a tantos nos gustaría ladrillar y tapiar, como es a todos estos jueces inhumanos sin sentido. Un saludo, nos vemos o nos oímos mañana y nada más, un abrazo para todos.